Adelante.
Vamos a ver, buenas tardes. Sesión del seminario Hegel del miércoles 26 de octubre. Estamos en el capítulo sexto, terminando el apartado C del capítulo sexto, el espíritu cierto de sí mismo. A su vez estamos terminando el subapartado A, después vendrá el subapartado B de este apartado e inmediatamente, por si alguien está consultando edición de texto, de algún texto en directo, llegaremos a la certeza moral, el apartado C del capítulo sexto. Estamos en un texto en el cual Hegel ventila cuentas con Kant y con el posicionamiento filosófico religioso de la religión como solo fe. Kant y la religión como solo fe. Como solo fe, incluso como solo gracia, porque en algún momento ya le he dado, en algún texto termina, algún texto lo termina con una crítica al solo la fe, en otro momento con solo la gracia, porque el espíritu somos nosotros, ¿no? El otro día al grupo nuestro, por escrito, con motivo de lo que nos había comentado Cristina oralmente la sesión anterior, en la cual nos hacía un resumen muy acertado, muy brillante de la filosofía de Kant, yo situé un esquema conforme al que me oriento en este debate. O sea, tenemos un tipo de moralidad subjetiva basada en un trascendental innato, por lo tanto, unos trascendentales, subjetiva, que es un imperativo trascendental que impele a cada individuo a posicionarse moralmente. Y como la moralidad es un posicionamiento frente a la realidad externa, genera lo que ya hemos ido viendo, una serie de contradicciones. Vamos a dejar vamos a partir tenerlo como implícito que para Kant la realidad que enfrenta el sujeto es una propia elaboración del sujeto, porque el sujeto recibe sensaciones, una catarata de sensaciones, y también a partir de unos trascendentales las ordena, las reelabora conscientemente, las reelabora activamente, y esa reelaboración interna también de él es la realidad, ¿no? El asunto es que, bueno, si el imperativo moral está en el yo, se enfrenta totalmente con la realidad, pero no solamente con la realidad, como un algo distinto, totalmente distinto, en lo cual el imperativo moral tiene que llegar a realizarse. El imperativo moral es un deber ser frente a sino que además, una vez comienza el imperativo moral del individuo a intentar ponerse en obra, bueno, primero tiene que aceptar una serie de principios morales, es lo que nos va contando Hegel, una serie de principios morales que no están en su a priori imperativo y que son contingentes y relacionados con ese mundo real que él percibe, y que por lo tanto esa moralidad que él tiene que aceptar, desde luego, la justifica y acepta por ser elaboración de la divinidad. Pero además, cuando intenta aplicarla, se encuentra con otra cortapisa aún más cercana de su imperativo moral, que son sus propias pulsiones, sus propios deseos, sus propios impulsos biológicos. ¿Cómo justificar su imperativo respecto de esa moralidad? ¿Cómo justificar su imperativo deber frente al mundo ¿cómo justificar su imperativo respecto a ese choque con las pulsiones? Bueno, vemos cómo hay un trucidado. Sin embargo, si le diéramos la vuelta, si pusiéramos la prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, algo que evidentemente es Hegel, pero es que Hegel lo que hace es tomar el modelo Aristóteles, historizar, digamos, el modelo. Si cogemos el modelo contrario, o sea, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, la comunidad existe y constituye y crea la vida buena de cada individuo. La vida buena es el saber hacer y el hacer generados por la comunidad. El individuo se incorpora a esa comunidad como ser despojado de buena vida que se le aporta a la comunidad. La comunidad le da el buen hacer, el saber hacer y la buena vida. Entonces, el individuo comienza a ser una constitución Antígona. Empieza a ser un producto de ese mundo. Ese mundo y su moralidad no tienen. O sea, la moralidad es lo que uno debe hacer para reproducir el mundo que le da la buena vida. O sea, ahí no hay trucidado. Y llegado a las pulsiones, llegado a los afectos, llegado a los impulsos biológicos, no solamente no se oponen, no solamente no impiden al individuo obrar en bien de esa sociedad, que es obrar en su bien, sino que los impulsos esos son los que le permiten el hacer. Porque como dice Aristóteles en ese modelo, un ser que no tuviera pasiones sería un monstruo. O sea, todo está integrado, todo está perfecto, no hay choque. Es el impulso que te permite tener la fuerza biológica que te lleva a generar tu ayuda a la comunidad cuya existencia te produce la buena vida que tienes. Está todo encajado. Es un orden distinto, ¿eh? Entonces, para tener dos modelos, para tener dos modelos y ver, el modelo que podríamos decir inspira a Hegel, pero Hegel lo historiza. Pero claro, para Hegel la praxis es histórica, los hechos son históricos, la antropología de cada individuo, de los individuos, es histórica porque es interna a cada sociedad. O sea, y todo esto es histórico, ¿no? Pero creo que esto puede servir para tener un contramodelo que pueda orientarnos en todo este texto que es verdaderamente difícil. Y en algún caso yo creo que voy a recurrir a la versión de Jiménez. Entramos. Estábamos entonces en lo que en el libro de Editorial Abada es la página 711. Hacia el final del apartado A, justo antes, dos parágrafos antes de el llamado El desplazar disimulado, que es el subcapítulo que continúa. Al examinar nosotros, bueno, claro, esto es un para nosotros, ¿no? La visión moral del mundo, de tal manera que, para nosotros, estamos en el plano filosófico del filósofo, no en el plano del individuo que es parte de esto, de esta cosmovisión, de esta visión del mundo. Es una frase que es una noción que ha construido, que es un principio técnico que usa Hegel para esta figura de conciencia. Al examinar nosotros la visión moral del mundo, la cosmovisión, la Weltanschauung moral del mundo, de tal manera que para nosotros este modo objetual, vemos todo esto como representación, ¿eh? Objetual aquí como Gegenständlich. Vuelvo a insistirlo porque ya sabemos, ¿no? Object indica cosidad de lo que tenemos delante, una piedra. Gegenstand no exactamente, podríamos tener delante nuestra propia sociedad vista. Pero es que además más adelante Hegel va a recuperar otra palabra. Que es para cosa en proceso, sache, que aquí en esta traducción nuestra parece como cosa en mayúscula, pero bueno, no tiene una mayor dificultad, pero la iremos viendo. Este modo objetual, que para nosotros este modo objetual no sea otra cosa que el concepto de la autoconciencia moral misma, que ella se hace objetual así, es decir, en esta figura de conciencia, cuando la vemos nosotros como filósofos, vemos que hay una cosificación que no es más que el concebir moral de esta, de la autoconsciencia. Digamos que la moralidad estaría en la conciencia. Nosotros entonces reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra moral, y la constituimos como una cosa dentro de nosotros, en lugar de percibir que es una decisión, un elaborar nuestro. Decimos, no, estos trascendentales están en nosotros, están ahí prefijados. Para Kant son trascendentales y nada, el imperativo está ahí, el deber ser está ahí, etc. Bueno, al examinar nosotros la visión del moral del mundo de tal manera que para nosotros este modo objetual de verlo no sea otra cosa que el concepto de la autoconciencia moral misma, que aquella se hace objetual a sí misma, resulta, por esta conciencia acerca de la forma del origen de tal visión moral, otra figura en que se expone. Y respecto de lo anterior, obtenemos aquí esta otra figura. Lo primero de esta figura, de que se parte, en efecto, es la autoconciencia moral efectivamente real. Autoconciencia moral efectivamente real. Wirkliche. Ya sabéis que Wirklichkeit es una de las formas de referirse a la realidad que utiliza Hegel. Es la realidad social humana, porque Wirken en alemán quiere decir acto, ¿no? Por eso se suele traducir como realidad efectiva, pero a mí me parece que pues también, de alguna manera, también una piedra sería una realidad efectiva. Quedaría como oculto que es una realidad efectuada, una realidad producida, ¿no? Bueno, es lo primero de que se parte, en efecto, es la autoconciencia moral efectivamente real, o el que haya tal conciencia. Lo primero que se encuentra esta autoconciencia que reflexiona sobre sí misma y se ve y ve la conciencia, la moralidad como cosificada, es eso. Lo primero que es que es el que hay tal conciencia. La autoconciencia se ve a sí misma como tal conciencia, autoconciencia como tal conciencia. Y ahí estará la cosa imperativa. Pues el concepto, aquí yo me he puesto, es la segunda vez que repite concepto Begriff en cuatro líneas. El concepto, el concebirnos, el producirnos. Ya sabéis, repito cosas para, sobre todo para los pocos auditores que tenemos que nos siguen, ¿no? Concepto Begriff, concebir, tiene la doble significación que tiene en alemán, por suerte, que tiene en español. Concebir es concebir una idea, y concebir es echar una barriguita a una señora. O sea, es concebir es tanto intelectivo, uno genera ideas teóricas, como práctico, uno genera las ideas que dirigen la mano, las manos y producen. Entonces, es tanto epistemológico como ontológico. Siempre hay autoidentidad sujeto-objeto en Hegel, ¿no? Prioridad ontológica de la intersubjetividad organizada para actuar mediante intersubjetividad organizada, mediante, podríamos decir, los marxistas, mediante relaciones sociales que organizan la producción del mundo. Y entonces, eso genera hacia afuera una actividad que se objetiva en la producción de cosas, genera una antropología, que es el modelo aristotélico, prioridad de la polis sobre la familia y el individuo, etc. Esto es lo que quería. Entonces, en este, el concepto hace una elaboración cosificadora, no ve el contenido moral como elaboración suya. Este concepto, el concebir, se pone a reflexionar desde la autoconsciencia sobre la moral y la ve como una cosa, no comprende, no la percibe como una elaboración del concebir mismo, ¿no? Esto es lo que quería decir, Mido. Pues el concepto la pone en la tal conciencia moral, en la determinación de que, a sus ojos, a los ojos del concepto, toda realidad efectiva como tal solo tiene esencia en la medida en que es adecuada al deber, y pone esta esencia como saber, es decir, pone en unidad inmediata con el sí mismo, efectivamente real, la pone en unidad inmediata. Es decir, hay una moralidad, el concepto pone esta determinación cosificada que a sus ojos, en la determinación de que a sus ojos toda realidad efectiva como tal tiene una esencia, un ser, en la medida en que es adecuada al deber. Y el deber es algo que está prefijado, ¿no? Lo considera uno como un trascendental preexistente ahí dentro de uno mismo, con independencia, o sea, no piensa que lo que consideremos como deber sea producto nuestro, ¿no? Y pone esta esencia como saber, y esta esencia la pone como lo que tenemos que hacer, esa cosa que tenemos que hacer es un saber que hay dentro de nosotros que está prefigurado, es decir, la pone en unidad inmediata con el sí mismo efectivamente real. Esta unidad en consecuencia, por ende, dice aquí, es ella misma efectiva, es una conciencia moral efectivamente real. Cosa, ahí. O sea, esta es la forma de ver que tiene esta figura de conciencia kantiana. Ahora bien, esta, en cuanto conciencia, se representa su contenido como objeto. Volvemos a lo mismo. El contenido de la conciencia moral, que ha sido percibido por la autoconciencia, dentro de la conciencia, la misma conciencia se lo representa a sí misma como cosa, como algo no elaborado por ella, no como objetivación interna propia, sino como cosa que está dentro de ella. Ahora bien, esta, en cuanto a conciencia, se representa, palabra verdaderamente diferente del mundo del escenario, ¿no? O sea, nosotros, cada vez que nos representamos una parte nuestra, de nosotros, nos desdoblamos, la ponemos delante de nosotros, y eso es algo legítimo, siempre y cuando no nos olvidemos de que somos nosotros mismos. Las ciencias sociales funcionan como Vorstellung, como representación. Cogemos la sociedad, la ponemos como objeto delante de nosotros, bueno, la parcelamos, cada ciencia se ocupa de un trozo, y la estudiamos como si fuera una piedra, un cáncer o un pescado. Eso es correcto, esa suspensión es correcta, siempre y cuando luego sepamos que estamos hablando del mundo que nosotros producimos, que eso nos ha de servir para cambiar el mundo, no para decir, como es así el mundo, esto no puede cambiarse porque es natural. Bueno, pues aquí Hegel, cada vez que hace este uso, igual que, bueno, está señalando esta posibilidad. No que esto sea esté determinado. Ha habido épocas en que ha sido así, otras épocas no. O sea, por lo menos él espera que en nuestro mundo, que como lo señala, pues no sea así, ¿no? Pero ahora bien, esta, en cuanto conciencia, la conciencia, se representa su contenido como objeto. La autoconciencia ha visto la conciencia y lo ha visto tal. Y la conciencia tiene dentro la moral, y ella misma se la representa como objeto, a saber, como fin final del mundo, como aquello que ha de ser realizado en el mundo, como aquello que ha de, en lo cual a lo cual ha de ir el mundo. Este fin final tiene más retranca. Este señor que se llama Hegel tiene muchísimas retrancas, muchísimo sentido del humor, tiene un humor grosero, como ya hemos visto, y aquí está hablando de que es el fin final del mundo. Es decir, hay un deber, la moral, cosa, que tiene que ser el fin del mundo, la finalidad última del mundo. Pero el mundo está ahí, la moral por un lado, el mundo por otro, el deber ser y el ser. ¿Cómo se pasa del deber ser al ser? Declaramos, nos juntamos, declaramos que el mundo no es así, pues será como nosotros nos lo estamos imaginando y ahí vamos a ir. Eso no tiene procesualidad. Nosotros nos podemos reunir y en la medida y organizar y en la medida en que generamos praxis y la praxis que está reproduciendo este mundo, podemos intentar empezar a generar una praxis que sea distinta de la que genera este mundo, pero como esa praxis que todavía no existe, la tenemos que generar entre todos, será a partir de la nueva organización donde empezaremos a generar objeto y sujeto distinto. Eso es la procesualidad. Insisto mucho en esto, no para los que estamos aquí, pero sí para los eventuales escuchas nuestros, porque esto que estoy contando, eso es lo que da sentido al término dialéctica. El término dialéctica hace referencia a un proceso intersubjetivo, práctico, humano, que empieza a generarse en contra del mundo existente, porque nos hace sufrir, y a los que nos hace sufrir nos junta para interactuar generando actividad ontológica que intente cambiar la actividad ontológica que genera este mundo, y en ese proceso vamos generando el nuevo hacer, los nuevos fines para el nuevo hacer, nuestra nueva antropología. Es este proceso, el proceso que se abre desde la negatividad, desde el desdoblamiento respecto del mundo en el que estamos, y una vez nos ponemos a organizarnos para hacer, porque la acción, tanto la que reproduce el mundo existente como la que podría eventualmente generar otro nuevo, no existe ni existe la organización que la genere. Tenemos que, la acción es siempre intersubjetiva o fruto de relaciones sociales, es interactiva. Entonces, este proceso es dialéctica y este proceso inenarrable por adelantado, no inenarrable de esta señora es estupenda en grado inenarrable, ¿no? Sino todavía impredecible, sería la palabra. Es la historicidad. Somos el ser histórico, somos el ser que no puede pronosticar, etc., ¿no? Esto es la dialéctica. En algunos intercambios que hemos hecho en Socios de Spaymás, bueno, hemos hablado últimamente, en los últimos meses, últimos par de meses, hoy hemos intentado hablar de esto, ¿no? Pues la dialéctica es esto, ¿no? El proceso que generamos para autotrascendernos, ¿no? Bien, ahora bien, en cuanto a conciencia, se representa como teatro su contenido como objeto. Aquello que tenemos dentro y que hemos producido nosotros como conciencia, nos lo representamos como algo que está ahí, por ejemplo, dentro de nosotros, y que hay que asumir y que no dependemos. A saber, como fin final del mundo, el objeto ese que debe guiar nuestra acción subjetiva, como el deber que modificará el ser del mundo, como armonía de la moralidad con toda realidad efectiva. La moralidad, que podríamos decir aquí que él diría, sí, también la moralidad es realidad efectiva. Y aquí esta forma de entender kantiana piensa que debe haber una armonía entre esta moralidad con el resto de la realidad efectiva también producida por nosotros mismos. Pero esto es una imaginación de esta conciencia. Aquí está lo que tú crees que ha de ser el mundo y allí está el mundo, ¿no? Pero en tanto que representa Borstelun, la ve como teatro, esta unidad se la representa como objeto, ve, cree que esta unidad es cósica, y no es todavía el concepto que tiene el poder sobre el objeto como tal, tal unidad es, a sus ojos, algo negativo de la autoconciencia. Aquí nos está planteando Hegel todas las contradicciones que se producen una vez se asume el postulado kantiano, ¿no? Dice, en cuanto representa esta unidad como que se la representa ya como algo activo, pero sin embargo esta unidad no es todavía el concepto que tiene el poder sobre el objeto, porque si el concepto es nuestra moralidad, aquí está nuestra moralidad, allí está el ser que tenemos que cambiar, aunque nos lo hayamos imaginado como ya armónico, porque parte de postulados de armonía, los hemos visto en páginas anteriores, de otros días, como tal, la unidad es a sus ojos algo negativo de la autoconciencia. La autoconciencia es, no está en la autoconciencia, no lo ve. O cae fuera de ella, como un más allá de su realidad efectiva. Uno puede prefigurar y preestablecer que mi deber ser, que lo que yo pienso que ha de ser mi deber y el mundo externo están en armonía y que se pueden prefigurar y que pueden estar relacionados, pero luego cuando uno perdón, se pone a ello, ve que aquí la moral, allí la otra cosa, ¿no? Para referirnos a esos viejos chistes de Forges que a los viejos como yo nos gustan, aquí mi señora, aquí un muslamen, que salía en El País, chistes que hoy en día serían imposibles de escribir. Pues bueno, este es, cae fuera, como un más allá de su realidad efectiva, pero a la vez como una conciencia tal que, aunque también es ente, es solo pensada. La conciencia, antes había dicho, me había adelantado, ¿no?, que la conciencia, la carga moral de la conciencia, también es realidad efectiva. Pues también es ser. O sea, ser que tiene que actuar sobre... Uy, un momentito. Héctor, estoy en seminario, cariño. ¿Es importante?
No.
Te llamo luego, cariño. Disculpad, no había bloqueado el teléfono, que es bloqueado otras veces. Disculpad. Bien, estamos en que sí, pero no, pero está unificado, la autoconciencia piensa que está unificada la moral y la no, que tiene el deber de haber una unificación armónica entre la moralidad y el mundo, pero luego resulta que la cosa empieza a trocearse, ¿no? Esa es solo pensada. Esto está en Dream, página 249, la página 249 de Dream. Dream en estos momentos está haciendo sus últimos comentarios exhaustivos de texto. En cuanto entremos en el siguiente apartado, que es casi inmediatamente después, estará, su libro estará en silencio, páginas y páginas. Esto, pero con todo esto está en la página 249, todavía comentada en la página 249 de Dri. Entramos en el segundo parágrafo. Ya sabemos que en la fenomenología del espíritu no hay numeración de parágrafos. Yo me los voy enumerando a lápiz dentro de cada apartado. Para mí este sería en la sección 15 de este subapartado. Lo que, por tanto, le queda a ella... a la autoconciencia, que en cuanto a autoconciencia es algo otro que el objeto, la autoconciencia ve el objeto, tanto el objeto moral como el objeto mundo, es algo otro que el objeto, que en cuanto a autoconciencia es algo otro que el objeto, es la no armonía entre la conciencia del deber y la realidad efectiva. Aquí hay una nota interesante que me voy a permitir leer de... a ver. Esta no es de Jiménez, sino de la edición de la edición... Bueno, del comentario, perdón, de la edición, de la traducción de Jean Hippolyte de la Fenomenología del Espíritu. En la página 150, la nota 30, en la página 154, dice, el origen era la existencia efectiva de una consciencia de sí moral. En la otra forma de presentación... parte al contrario de la hipótesis de que no existe efectivamente eso, sino solamente en la representación. A esta segunda hipótesis se es conducido por el hecho de que la conciencia proyecta su ideal, su unidad de la efectividad y de la moralidad fuera de sí y no guarda más que el desacuerdo de los dos momentos. Se percata, desde la autoconciencia se percata de la disyunción. Es ahí... esto es una nueva forma de conciencia desgraciada. Este texto de Hegel, Bueno, cito otro texto. Y en la nota, a continuación de la nota 30, que todavía no, pero la unidad de las dos hipótesis es, está entonces establecida, pero en el momento del deber, en la representación. Hay una representación, tú ves tú, el mundo en el que estás, lo ves como cosa, te ves a ti mismo como fuera de él y lo piensas como deber, las dos hipótesis y el mundo existente. La unidad a la cual alcanza el pensamiento kantiano es solamente una unidad representada, no actualizada. Bueno, estas son notas que pone, porque me resultaba, la traducción esta me resultaba un poco confusa. La de Jiménez, la traducción de Jiménez de pretextos me resultaba más clara, pero había alguna ambigüedad. Recurrí a la traducción en francés de Hippolyte y tenía estas notas que me parecen, no sé, a lo mejor solamente en la locura de comparar traducciones me parecieron esclarecedoras, pero bueno, espero que hayan servido, ¿no? Para quien escuche. Lo que por tanto le queda a ella, la autoconciencia, en cuanto a autoconciencia, es algo otro que el objeto. Es la no armonía entre la conciencia del deber y la realidad efectiva. Y por cierto, la suya propia, incluso la suya, incluida la moral como realidad efectiva también. La tesis entonces reza así: no hay ninguna autoconciencia efectiva, acabada y completada moralmente. Primero, no hay ninguna autoconciencia, porque la autoconciencia ve el disloque entre conciencia y mundo. Aparte de que la conciencia, con su contenido imperativo moral y la realidad, también está mostrándonos todas las fracturas que aparecen en este orden. Y como la conciencia moral solo es la conciencia, ¿eh? ¿Verdad? La conciencia, no la autoconciencia. Y como la conciencia moral solo es en tanto en cuanto esté completada, pues el deber es lo en sí puro y sin mezcla, y la moralidad consiste únicamente en la adecuación a esto puro, la segunda tesis habrá de rezar, en general así: no hay nada que sea efectivamente real y moral. La autoconciencia ve que la conciencia y lo otro no están unificados, ¿lo ve? Y la conciencia, que tiene el principio moral, está claro, la conciencia tiene que realizar su principio moral. Pero si su principio moral tiene que ser realizado, está por efectuar. No es una moral efectuada. Entonces, viene esto, ¿no? La moralidad consiste únicamente en la adecuación a esto puro. La moralidad tendría que ser la aplicación. Pues si no se consigue aplicar o no se consigue aplicar de una tacada y no consigue ser el principio que organiza, que se objetiva en su totalidad, la moralidad, como moralidad kantiana, que no es de término medio, sino de todo o nada, queda frustrada, queda como una moralidad. Esto no pasa nada en la medida en que todavía nos pueda resultar ambiguo, porque nos lo va a ir aclarando en el tercer párrafo y en párrafos posteriores, sobre todo en el del resumen, me parece que es donde el que empieza a partir de este resultado, nos va a aclarar precisamente esto, que la moral va a recuperar esto, que ya nos lo había ido colocando, pero la moralidad kantiana es todo o nada, no es la parte mía, la parte que yo debo hacer debido a que yo soy copartícipe en la producción de este mundo, como Antígona reproduce su mundo, como copartícipe de otros mediante su actividad, y tiene su saber qué es lo que tiene que hacer, porque es la reproducción del mundo, y su posibilidad de reproducir esa parte desde su capacidad, bueno, tanto claridad de parte como claridad de la capacidad suya en relación con lo que ella debe hacer. Es lo que en Aristóteles se llama el término medio, que no es un término medio entre el bien y el mal, sino entre mis capacidades concretas y aquel saber hacer que yo reproduzco y que tengo que reproducir para que el mundo me permita la vida plena. No para que el mundo sea mejor, sino para que me permita la plenitud de vida. Pero a ver, lo que por tanto le queda a ella, no, ya, esto ya está leído, es el párrafo 18, ¿no? Pero en tercer lugar, ahora es aquí, ¿no? Pero en tercer lugar, ¿verdad? Pero en tercer lugar, o sea, aquí hay una enumeración de que él, mejor hubiera sido que él lo hubiera ido poniendo primero. En tercer lugar, ella, al ser un sí mismo único, es en sí la unidad del deber y de la realidad efectiva. Volvemos al otro extremo. O sea, antes nos ha dicho que esto no es así, ahora vuelve, pero si es moral, tiene que ser así. Pero en tercer lugar, ella, la conciencia moral, al ser un sí mismo único, único, es en sí, en potencia como sí, la unidad del deber y de la realidad efectiva. No puede ser yo tengo una moral y ahí está la realidad y no me aplico, ¿no? Tiene que estar. Esta unidad, entonces, llega a ser objeto a sus ojos, se convierte a sus ojos en cuanto moralidad acabada. Se convierte a sus ojos, es a sus ojos, en cuanto moralidad acabada. Pero en cuanto un más allá de su realidad efectiva, que sin embargo debe desde luego ser realmente. Hay tres puntos suspensivos, ¿os veis en nuestro texto? Pero en cuanto a un más allá de su realidad efectiva, que sin embargo debe desde luego ser realmente efectivo. O sea, hay unidad, pero en cuanto a su no unidad. Podríamos ir a, yo que sé, quizá a Jiménez y ver cómo traduce, sobre todo, porque este párrafo es pequeñito. La traducción de Jiménez. A ver si lo encuentro. Disculpad. 7:15. Es que yo he avanzado bastante con Jiménez, con el amigo Jiménez. Pero, y esto es lo tercero. En cuanto hay un self, una autoconsciencia para resulta que ese self es en sí la unidad del deber y de la realidad. Esa unidad se le vuelve, pues, a él, a este self, objeto. El sí mismo, la autoconsciencia, ve eso, ve que tiene que haber esa unidad entre la moralidad suya y la objetualidad. Como es el paso atrás desde el cual lo contempla su unidad como un objeto, como una cosa que no es, porque no acaba de poder cuajar, la ve como una cosa de la que se desdobla y la ve como objeto, la ve de nuevo representada, ¿no? Esta unidad se le vuelve pues a él, a ese ser objeto. Se le vuelve objeto, digo, como moralidad consumada o perfecta, pero, eso es una imaginación, pero como un más allá de su realidad. La quiere ver como yo te realizaré y la moralidad se realiza, pero como eso no es así, lo ve como un. Estamos en el contar cómo se pasa del deber ser al ser. El ser es así. Entonces, y cómo uno, esa autoconsciencia piensa que eso es posible. Pues sí, está unificado, pero está fuera. Pues oye, a ver, explica, ¿no? Se le vuelve objeto, digo, como moralidad consumada o perfecta, pero como un más allá de su realidad, de la realidad mía como moralidad, ¿eh? De la realidad del ser, de la realidad del ser, pero que está por realizar, es decir, que ha o debe, y el pillo de Jiménez pone sol, S-O-L-L, deberse, todos sabemos por los manuales que hay un ser y un deber ser en Kant y que siempre se nos presenta como una excepción, el solen, es decir, que ha o debe convertirse en real. Pero si debe convertirse la moralidad en real, no hay unión moral-realidad, ¿eh? Esto es lo que nos está insistiendo aquí Hegel con todas. Y como siempre, Hegel va siempre de. Esto va siempre de lo más abstruso a lo más claro, porque al final nos lo vuelve. Supongo que es porque este libro es un proceso, ¿eh? Voy a tomar un poquito de agua. Del cántaro de agua fresca. Y bueno, aquí tenemos, y en este caso, en estos últimos párrafos lo que no hay son añadidos. como todos sabemos, de vez en cuando, muy a menudo, vemos después de un punto seguido un guioncito y un texto largo de Hegel. Bueno, son añadidos que hizo Hegel sobre la marcha una vez le entregaban las galeradas para aclarar. Pues aquí no, pero el texto mismo avanza de forma, digamos, aclaratoria. En esta meta, párrafo siguiente, en esta meta, ¿qué quiere decir la meta esta? Lo que hay que realizar, que es la unidad sintética, en esta meta de la unidad sintética de las dos primeras tesis, en esta meta, que lo que hay que realizar, que es la unidad sintética de las dos primeras tesis, la realidad efectiva autoconsciente está puesta tanto como solo deber, cuanto como momento cancelado. Bueno, ya sabéis, estos señores traducen un poco chungo a veces. Cancelado es aufgehoben, como superación. Esto es una unidad sintética vista desde, está puesta tanto como deber, cuanto como superación de esta separación, de esta escisión. Pues ninguno de los dos momentos es singular, o sea, porque los dos momentos en realidad estarían relacionados. Pero por eso ambos, en cuya determinación esencial está, bueno, los dos momentos, por ninguno de estos dos momentos, el deber ser y la realidad o es, pero ninguno de estos dos momentos es singular. Pues ninguno de estos dos momentos es singular. Pero por eso ambos, en cuya determinación esencial está el ser libre del otro, han dejado de ser cada uno, dentro de la unidad, libre del otro. Esto es, cada uno de ellos está cancelados. Y por eso, según el contenido, llegan como tales a ser objeto, valiendo cada uno de ellos para el otro, y según la forma, contenido y la forma, llegan a ser de tal manera que este intercambio suyo es a la vez solamente representada. Y aquí sí que me dije, hay que leer el texto de... Leo tranquilamente, a pesar de que puede ser el texto de... que es más clarificador, el texto de la amplificatio que hace Jiménez, que triplica el texto, pero porque es una, como ya digo, es una verdadera amplificatio medieval, pero es muy esclarecedor. En esta meta de la unidad, eso que dice él, eso que hay que realizar, en esta meta digo, dice él, que es la unidad sintética de los dos primeros enunciados, es una meta realizar, es no está realizada, o de los dos primeros principios, es la unidad sintética del enunciado, se da tal conciencia moral y del enunciado no se da tal conciencia moral real, corchetes de Jiménez, tanto la realidad autoconsciente como el deber, el ser y el deber ser, están solo puestos, cada uno de ellos, como un momento suprimido y superado. Corchetes, esta es la moraleja de este capítulo sexto, apartado C, subapartado A, a la que nos referíamos más arriba. Bueno, pues ninguno de ellos está suelto, sino que ambos, en cuya determinación esencial reside, o está, o se encierra, el ser libre el uno del otro, al principio moral se refiere al mundo y el mundo tiene... Bueno, cada uno de ellos, el deber y la realidad, digo, resulta que en esta unidad ya no está libre del otro. Es decir, cada uno en esa unidad está suprimido y superado, aunque joven. Y por tanto, ambos, el deber y la realidad, en lo que se refiere a contenido, se convierten como tales en objeto, cada uno de los cuales, objetos, es válido para el otro, o siendo cada uno válido para el otro. Y en lo que se refiere a forma, ello es tal o ello es de tal suerte que ese intercambio de ellos, del deber y la realidad, es decir, este intercambio de ellos como objeto, es decir, este intercambio del uno como objeto para el otro y del otro como objeto para el uno, la realidad para el deber y el deber para la realidad, pero como objetos, como representación, porque esta conciencia, este tipo de conciencia, lo ve todo, no lo ve como autoproducción práctica, sino que es sino como un trascendental y como un mundo natural, es a la vez solo representado, o es a la vez solo un representar, no un conceptuar, bueno, un concebir, un begriffen, no un concebir, es decir, no un concepto. O lo que es lo mismo, lo real, realmente no moral, lo real, la Wirklichkeit, que no es la Wirklichkeit de la moralidad, lo real, realmente, precisamente porque es a sí mismo puro pensamiento y porque queda por eso por encima de su propia realidad, en la representación es moral y es tomado por plenamente válido. Con lo cual queda restablecido el primer enunciado del primer principio, a saber, que hay, bastardillas, una conciencia moral, pero se lo restablece ligado con el segundo, a saber, con el que dice que no hay una autoconciencia moral, es decir, que hay una autoconciencia moral, pero solo en la representación, o lo que es lo mismo, que bueno, esto ya es volver al pasado y sacar todo, o lo que es lo mismo, que ciertamente no hay ninguna conciencia moral, pero que es dejada, es decir, que hay una autoconciencia moral, pero que solo en la representación, o lo que es lo mismo, dos puntos, que ciertamente no hay ninguna, pero que es dejada por otra conciencia, es decir, es dejada por otro ser tenida por tal, es decir, que nos representamos que la hay. El cataclismo de el mundo imaginario que hay que construir para pensar la relación entre un mundo y la conciencia, que eso, cuando las concebimos como algo que no tiene nada que ver con nosotros, y cuando además hemos puesto intelectualmente el yo, conceptualmente concebido por nuestro pensamiento, por delante de un mundo concebido como nuestro pensamiento, un mundo además concebido como nuestro pensamiento, no como lo hace Hegel, porque cuando alguien dice, cuando Hegel dice, el mundo es, el mundo que percibimos es un, recibimos, es una elaboración nuestra, ¿no? Sería ese el resumen de, ya recibimos una catarata de sensaciones, pero nosotros desde nuestros trascendentales la elaboramos y construimos el mundo, la percepción del mundo. Como sea, este está por detrás. Hegel dice, sí, claro que percibimos, que construimos el mundo. Porque nosotros somos el ser cuyo pensamiento, no solamente activamente, piensa el mundo, es el pensamiento que dirige las manos, que es el intelecto, el pensamiento que elabora el saber hacer que dirige las manos mediante las cuales producimos el mundo. Autoridad sujeto-objeto. Claro, o sea, esta es la continua, este es como, pero el Hegel, Hegel no puede unificar y por lo tanto Hegel puede recuperar el planteamiento aristotélico. Si nosotros somos los que producimos el mundo y el mundo genera nuestro bien, nosotros somos tenemos que nosotros sabemos cuál es el fin moral mientras genere nuestro bien. Luego llega un momento y a lo mejor nos hace sufrir y empezamos, pero si nosotros generamos entre todos el mundo que nos constituye a nosotros como sujetos, nos produce nos permite nuestro vivir, nos genera incluso nos genera nuestras necesidades, que son las generadas por ese mundo. Si ese es el mundo que nos genera a nosotros, que es el mundo generado entre nosotros, la reproducción de este mundo es, por parte de nosotros, es lo que nos trae cuenta moralmente. Y lo podremos hacer, por lo tanto, nuestro hacer y ese mundo ya están relacionados. No es, y porque somos nosotros los que producimos el mundo, no es intentar actuar sobre ese mundo moralmente. No, ese mundo lo estamos generando nosotros. Y por lo tanto, podemos ir decidiendo, ¿no? Y actuaremos moralmente sobre él en la medida en que, como copartícipes en su producción. Tenemos capacidad de reproducirlo, yo como Antígona, tú como guerrero, el otro como campesino, el otro como artesano, en la medida en que coparticipamos en la producción de ese mundo, y ese mundo nos hace bien porque nos genera como individualidades a nosotros. Claro, pero eso ya está unificado, ya... El mundo existente y nosotros ya estamos, antes de la intelección moral ya está realizado, ya está unificado. Nosotros, como comunidad que hemos nacido en ese saber hacer, hemos sido constituidos como sujetos por ese mundo y como comunidad que tenemos ese saber hacer, que nos lo han transmitido nuestra generación anterior, ponemos ese saber hacer, división del trabajo, en obra y volvemos a generar ese mundo. En la medida en que eso nos generar ese mundo es lo que nos conviene, ya lo estamos haciendo, tenemos responsabilidades morales. La moralidad no es una cosa que está de este lado de aquí, de mi imperativo, y el mundo del lado de allá, y ese nos genera esa catarata de disrupciones. Yo por eso quería contar al principio el modelo aristotélico. Espero que haya sido fuera de utilidad. No lo sé, ¿no? La unificación mundo y yo en el modelo aristotélico está producida. Antes de que nos planteemos qué tengo que hacer moralmente, ese mundo, esa sociedad que genera productos y genera conocimientos y genera el saber hacer, me ha generado a mí. Yo he nacido ahí. Tengo el buen vivir, el eutzen, gracias a la comunidad. ¿Cuál es, por lo tanto, mi principio moral? Pues que coincide incluso con mi principio vital, que eso se reproduzca. Que ese mundo que permite que yo tenga una buena vida, se reproduzca. Ese, el que produce mi buena vida, ya existe, ya es preexistente. No es una cosa y me viene dado. O yo lo reflexiono desde su existencia. No como Kant, que hay un individuo, eras una vez, que tiene desde su mente más íntima, dice, ¿qué hay que hacer? El bien. ¿Sobre qué? Sobre eso que es un mundo. ¿Dónde está el mundo? Ahí enfrente. ¿Cómo sé yo que este es el bien que le corresponde a ese mundo? ¿Ah? ¿Cómo sé yo que puedo intervenir en ese mundo? ¿Es esto lo que veo que no sé si soy, veo que no soy muy claro en la explicitación de estas cosas, ¿no? Son dos modelos distintos: ponernos en un mundo histórico y total, la comunidad, el zoon, la comunidad que nos autogenera a nosotros como parte de ellos, y que por lo tanto, en la medida en que no tengo que plantearme cómo ha de ser el bien, tengo que evitar que se rompan los semáforos y tengo que respetar los semáforos, porque es el mundo en el cual yo no soy atropellado. Para Kant todo tendría que ser pensado, ¿no? O sea, claro, el problema entonces es que desde su deber imperativo categórico y el mundo de los semáforos tiene que decir, en el imperativo categórico no está el mundo de los semáforos. ¿Cómo es que tengo yo que representar el mundo de los semáforos y tengo yo que decir que tengo que cuidar de los semáforos? Bueno, pues porque es la moral arbitraria, dice, pues esa moral, Dios, el ser superior la ha elaborado para que yo, desde mi trascendental, la tenga como moral dentro de mí. Y empiece, porque claro, todos son cajas intermedias, ¿no? Claro, una vez rompes la unidad entre la subjetividad moralmente operante y el mundo, lo primero que hay es por qué tengo que cuidar los semáforos desde el imperativo categórico de la totalidad. Pero además, el imperativo categórico ordena que lo moral o inmoral, no hay términos medios, mientras que yo he sido generado por este mundo y sé que lo bueno es ayudar a que este mundo exista. O lo bueno es ayudar a que este mundo que me está triturando deje de existir. Pero este mundo, y ahora, hay aquí, poniéndome en contacto con otras personas, es el proceso de negación a partir de mi sufrimiento. Pero el mundo, eso, el mundo existe. Para bien o para mal, existe. El mundo ese está existiendo. Y mi conciencia y autoconciencia es la interiorización de ello, de algo que existe. O sea, la acción moral no es intentar pensar desde mí lo que tiene que ser de bueno ese mundo. Yo, mi antropología, mi autoconsciencia es interiorizada, depende de esa cultura, de ese saber hacer que produce este mundo. No tengo que poner fines. Los fines morales son eso que hace que yo viva y que yo convierto en decir, pues si esto es lo que me permite tener una vida mejor, pues voy a cuidarla. ¿En qué medida? Pues en la medida en que yo coparticipo en la reproducción de ese mundo. Pues soy fontanero, o soy Antígona y cuido de la familia, yo qué sé, estas cosas, ¿eh? Prioridad ontológica del mundo y prioridad ontológica, por lo tanto, del papel que cada cual tiene asignado, no, y que no está en el yo que se plantea desde el vacío absoluto. Ah, yo soy un yo. Ah, uy, un yo cartesiano, claro, porque Kant es el yo cartesiano desarrollado. Y, claro, el primero que dice Descartes es como si yo que el mundo existe y que no es un engaño del genio maligno. ¿Cómo sé yo que, que se aplica este imperativo moral de que todo ha de ser bueno? ¿Cómo puedo aplicar eso a ese mundo que el hiato está de la otra parte? No sé si voy intentando aclarar. ¿Sí? Bueno, esta misma idea, que es la que he colocado al principio, en la comparación con el modelo aristotélico, la voy a ir repitiendo porque va a ser el texto, bueno, en lugar de, al revés, ¿no? En lugar de decir que yo soy ayuda del texto, el texto me va a ayudar a mí. Bueno, va a ayudar a esclarecerla. Vamos a ver. Habíamos leído el 17, ¿no? Y habíamos leído por partida doble. Aquí ya Jiménez, el de Abada y el de Jiménez, ¿verdad? Entonces ya entrábamos en el desplazar disimulado, en el nuevo apartado, apartado B. Apartado, el desplazar disimulado. Esto tiene distintas
traducciones.
Okay. Traducciones. Sí, hipocresía, moralidad. Mierda. A ver. Disculpa.
Disculpado.
El trastueque o todo cambiado de sitio. Traduce Jiménez. Y este para que se vea. El equívoco, le déplacement, el equívoco, el desplazamiento, el subterfugio, de, o sea, el
buscan, sí, buscando en un diccionario así de estos. Verstellung. Es ajuste, regulación, reglaje, disimulo, desajuste, disimulo. Fingimiento. Sí, tiene esta.
Y Jiménez en una nota insiste, como hipocresía incluso, porque lo que se finge puede llegar incluso a la hipocresía. Hay dos palabras, una es Vorstellung, que la hemos visto antes como constantemente, como representación, como opuesto, claro, es el desdoblamiento del teatro, ¿no? Y Verstellung, como desdoblamiento, disimulo. Es decir, es mentira que vayamos a poder llegar a la moralidad en este sentido. Y vamos a fingir como que estamos lográndola. Pero esto es una cosa muy hipócrita al final de cuentas, ¿no? Va a ser el desplazar disimulado. En la visión moral del mundo que vemos, visión moral del mundo, del Tan Shao, es muy interesante porque por primera vez hemos encontrado la palabra del Tan Shao. Yo incluso nunca la había encontrado antes. En el mundo de las religaciones anteriores a Hegel, hay visiones morales del mundo, pero están religadas y atribuidas a la religión, ¿no? Desde finalísimos del siglo XVI han descubierto que hay muchas culturas diversas. Esto está teorizado, eso es lo que teoriza, es la ruptura de la unidad civilizatoria, ¿no? Es lo que descubre y teoriza Suárez, desde coge el principio de libre albedrío, lo desarrolla para explicar eso que han descubierto. Son los jesuitas, llegan los informes, los chinos, los japoneses, los indios, los chichimecas, los tutecas, los indios. Pues, o se opta por decir solo hay una forma de vida buena, todas las demás son pecaminosas, la vía luterana lo hubiera permitido. O se dice toda cultura, civilización es en sí misma buena, ha de respetar no sé qué cosas, pero toda es buena. Por eso la misa de decisión chino antiguo, tal vez sí. La comunión tendría que darse con sangre y no con vino. Entonces los declaran herejotes, claro. En la visión moral del mundo, pero aquí ya aparece visión moral del mundo, vemos, por un lado, a la conciencia misma, eso está en Dri, una de las últimas cosas que Dri cuenta antes de empezar a estar silencioso durante muchas páginas, o bastante. Dri 251, a la conciencia misma Vemos, por un lado, a la conciencia misma, a la conciencia engendrar su objeto con conciencia, lo engendra, vemos como la conciencia misma engendra su objeto con conciencia. No vemos que se lo encuentre como algo extraño, ni tampoco vemos al objeto advenir sin conciencia ante la conciencia, sino que ésta procede siempre por un fundamento a partir del cual pone la esencia objetual. A partir de... Sabe a esta, la esencia, entonces como a sí misma, pues se sabe como lo activo que la engendra. Con lo cual parece que aquí ha alcanzado su calma y su satisfacción. Y esto no va... Ahora lo va a echar para atrás, claro, porque todo lo que nos ha contado era... Si esto fuera así, todo lo que nos ha contado, todas esas antinomias estaría resuelto. O sea, la conciencia sabe que genera su norma de conciencia como un producto interno suyo, que se corresponde con un mundo que la genera ella y que ella produce como acción. Y bueno, en fin. Sabe, a esta entonces, como a sí misma, pues se sabe como lo activo que la engendra. Con lo cual, parece, ahí empieza, ahí llega el tío Paco con la rebaja, con lo cual parece que aquí ha alcanzado su calma y su satisfacción. Pues tales solo puede encontrarlas, calma y satisfacción, allí donde ya no necesita salir para ir más allá de su objeto, porque este ya no va más allá de ella. Si la conciencia está dentro del objeto y el objeto está dentro de la conciencia, si el ethos cultural y la conciencia están unificadas, no hay... ya está. Por otro lado, sin embargo, la propia conciencia más bien pone al objeto fuera de sí. Su objeto moral, el objeto sobre el que tiene que aplicarse no es ella. Para un aristotélico, no para Hegel, para un aristotélico, lo que tengo que hacer es reproducir la comunidad que me produce a mí, en la parte que yo la genero. Ella me genera con la actividad de todos y yo, como con la actividad copartícipe de todos, la de general, pues esto es lo que tengo que hacer. O sea, no, ya está. Aquí ya está fuera de sí. Como un más allá de ella, la propia conciencia más bien pone el objeto fuera de sí. Fuera de sí. A ver, un momentito. Es que esto lo tendría Hauser. Enthauserum, entfremdung, ajeno. Estas palabras que salen en el marxismo, ¿no? Enthauserum y entfremdung. Hauser, con su ese rara que es la beta griega, bueno, fuera de sí, como un más allá de ella. Como un James Tate, fuera, más allá, ahí. Más este ente en y para sí está puesto a sí mismo como algo tal que no está libre de la autoconsciencia, sino que es para los fines de esta y por ella. Ese mundo sobre el que actúa ya está fuera, pero sin embargo tengo yo que influir en ella. A ver, como siempre, Hegel es mentira. O sea, Hegel puede ser a veces muy liado, pero repite las cosas 5 o 6 veces seguidas. O sea, uno toma paciencia, y la paciencia es la madre de la ciencia. No se necesita más paciencia para entender a Hegel que la paciencia de años que se necesita para aprender la lógica formal, para conseguir leer un libro, yo que sé, de Whitehead o de quien sea. O sea, eso es mentira. Además, Hegel en realidad está en la tradición de la patrística, la escolástica, aristotélica, platónica. Tiene todos los códigos ahí. En todo caso, los cambia, los retoca, pero tenemos además el código de lectura. Dicho en defensa de nuestra causa. Por eso, la visión moral del mundo, la Weltanschauung, la cosmovisión, no es otra cosa, la cosmovisión moral, no es otra cosa, de hecho, que la elaborada formación de esta contradicción. Porque esto es una disbauxia. Estamos en un sitio, no estamos en el otro, estamos en un punto, no podemos justificar cómo nos relacionamos con el otro. Pero esto además, aquí hay una demolbona. En los marxistas usamos el término contradicción. Aquí está. Aquí está. Ya saben ustedes que los analíticos dicen que la contradicción solamente es entre predicados, ¿no? Blanco-negro, un blanco que es negro. Ya saben ustedes que la forma de... en algún momento yo recurrí a inventarme un ejemplito de esos estilos, de esos ejemplitos idiotas que elaboran los analíticos y los neopositivistas. Érase una vez cuatro personas que reciben una herencia y tienen que gastarla juntas. Tienen 1 millón de euros, todos quieren comprarse una casa, todos están de acuerdo en ello. Y lo que pasa es que dos la necesitan de inmediato y dos pueden esperar más. Los que la necesitan de inmediato dicen, pues vamos a comprar una casa hecha, y los otros dicen, pues vamos a edificarla. Se pelean, y un día da la casualidad de que de dos en dos van al banco, cogen cada uno de ellos, que por casualidad, 1,5 millones de euros, uno se lo gasta en pagar unas arras para comprarse una casa de 1 millón, y los otros se lo gastan en comprar un terreno. Si eso no es acción dirigida por... Acción dirigida por pensamiento, esa es la previa. La acción humana que produce el mundo humano está generada por pensamiento. El pensamiento es también blanco, es negro. La acción humana que genera, está generada por pensamiento. No me digan ustedes que dos haciendo una cosa y dos haciendo otra no han entrado en una contradicción tal que han mandado a tomar viento toda la contradicción ontológica, no solamente analítica, ¿no? Ah, bueno, pues, contradicción. Contradicción. Aquí tenemos...
Witherspruch, ¿no? Es el...
Sí, sí. Lo tenía subrayado, puñeta. Sí, sí. Lo has encontrado, ¿no?
Witherspruch, sí, en la segunda línea del texto alemán, sí, sí, sí.
Ahí, bueno. Sí, con su W, Witherspruch. Acuñando léxico para marxistas, para nosotros, ¿no? Que la elaborada formación de esta contradicción que ella tiene en el fondo, siguiendo. Por eso la visión moral del mundo no es otra cosa, de hecho, que la elaborada formación de esa contradicción que ella tiene en el fondo, siguiendo sus diversos lados. Es, por usar una expresión kantiana que viene aquí que ni pintada, todo un nido de contradicciones carentes de pensamiento. Bueno, como sabemos... Bueno, aquí hay una notita más abajo. Aquí hay una nota, un asterisco, que nos remite y nos dice nido de contradicciones. En realidad, la expresión de Kant aparece en la crítica de la prueba cosmológica de la existencia de Dios. Ya he dicho antes que en este argumento cosmológico se esconde todo un nido de presunciones dialécticas que la crítica... No dice contradicciones, dice presunciones dialécticas, según dice Kant, que la crítica trascendental puede descubrir y destruir fácilmente. Bueno, la prueba cosmológica de Dios es una clásica prueba de la escolástica. Dios existe porque vemos la naturaleza, cómo no va a existir un Dios, cómo va a existir la naturaleza si no existe alguien que la ha creado, ¿no? Esa es la prueba cosmológica. Luego está la... se me ocurre ahora que es una muy buena, que se la he leído en un libro maravilloso que estoy acabando de leer, a Miguel Candel, ¿eh? Más allá del ser o no ser, crítica de la razón narcisista. El cogito anselmiano de San Anselmo, la prueba ontológica de la existencia de Dios, es estupenda y es válida solo que para demostrar que Dios no existe. La prueba ontológica de la existencia de Dios es que supongamos que existe un ser que tiene todas las perfecciones. Es totalmente perfecto. Pues si es perfecto, no puede no tener la existencia como elemento de la perfección, porque algo que no tiene existencia no es perfecto. Por lo tanto, Dios existe. Dice Miguel Candel, pongamos un ser real que tiene todas las perfecciones. No le puede faltar la perfección de la existencia. Claro, ¿qué ser es ese? Este mundo que nos rodea, el mundo material. Ese es, dice, la prueba ontológica de San Anselmo es la mejor prueba de la inexistencia de Dios. Claro que existe un mundo perfecto, claro que tiene como perfección el atributo de existir. ¿Qué mundo es ese? El mundo natural, la materia existente, el cosmos. ¡Fuera! Bien. Es un gran libro. Y además un libro riquísimo, riquísimo de conocimiento de toda la historia del pensamiento de la filosofía medieval, extrayendo conclusiones del presente sin trucar las tesis filosóficas, ¿no? Aristóteles, Avicena, de Grostar. Magnífico. Bueno, pero sí, vamos. Estamos donde estamos. En ese desarrollo,
exacto,
la conciencia se comporta de tal manera que sienta firmemente un momento y pasa de él inmediatamente a otro. Existo yo como principio moral, visto desde mi autoconciencia. Este principio moral es el deber ser. Lo tengo dentro, hay que ir al otro. ¿Y cómo pasas a la realidad? Si no se comprende, si tú eres fruto de tu mundo, si tu constitución interna es fruto de tu mundo y tu principio y tu conciencia moral no es sino... ¿Me oís? Sí. Y tu conciencia moral no es sino la reflexión sobre tu vivir, está claro. Tu experiencia te dice lo que has de hacer. Pero si tu yo es al margen de toda la experiencia de la vida y del mundo y ves al mundo ahí fuera, ¿cómo te interrelacionas? Volvemos al ejemplo Aristóteles, Kant. En este desarrollo la conciencia se comporta de tal manera que sienta firmemente un momento y pasa de él inmediatamente a otro, cancelando el primero. Pero según emplaza este segundo momento, lo vuelve a disimular, desplazándolo, y hace de lo contrario la esencia. Aquí hay una, leeré ahora la nota, una nota. A la vez es también consciente de su contradicción y de su disimular. Bueno, vamos a fingir que no, ya que pasa inmediatamente de un momento a que está referida a su contrario. La nota es la siguiente, 1121. La nota es la siguiente y está en Jiménez. Es una nota larga de las de la edición de Jiménez. 1121. Perdón. Dice lo siguiente, es la nota 247. El verbo verstellen, ahí estaba, ¿no? El verbo verstellen, disimular, tiene en alemán dos significados básicos: cambiar de sitio, desplazar, pero de modo que la cosa aparece de otra manera que como es, de la forma manera que es. Es decir, cambiar de sitio confundiendo. El sustantivo verstellung no es verstellung, que sería representar, desdoblar, cambiar desdoblando. El sustantivo verstellung se emplea en el alemán corriente en el sentido de desfiguratio, de simulatio, de hipocresía. Pero creo que Hegel le da también el sentido de desplazamiento, de modo que el sustantivo verstellung reúne también los dos significados del verbo: cambiar de sitio confundiendo, o de manera que la cosa acaba apareciendo otra o acaba siendo distinta de la que parecía. Esto podía haberlo leído antes, pero me lo anoté aquí. A la vez es también consciente de su contradicción y de su disimular, ya que pasa inmediatamente de un momento al que está referida a su contrario, puesto que un momento no tiene realidad ninguna para ella, ella justamente lo pone como real. Si está enfrentado, o lo que es lo mismo, para afirmar un momento como siendo en sí, afirma el momento opuesto como también lo que es en sí. Con ello, confiesa que, de hecho, no se toma en serio ninguno de los dos. Lo que hay en los dos momentos de ese movimiento de prestidigitación, ha de examinarse más de cerca, se acercará más. Con todo, vamos a ver, evidentemente, Kant no decía que él estaba haciendo un planteamiento hipócrita. Estamos ante la destrucción de los planteamientos kantianos a base de mostrar cómo le crujen las suturas, o sea, cómo tiene que generar un suturado a base de hilo y de aguja de hilo entre la moral y el mundo, porque no hay una forma explicativa. Habría otra forma explicativa de unificar. Dios crea el mundo, Dios crea la moral, nos la pone en la cabeza el justnaturalismo. Quedaría también habiendo una unificación. Si Dios... explicativa. Si Dios crea el mundo y Dios pone en nuestra cabeza lo que tenemos que operar respecto de ese mundo y nos dice que hacerlo de otra manera es pecado, queda explicado. Pero si no hay eso La otra, la brillantísima explicación aristotélica es, bueno, si no hay eso, aparece un individuo aislado que tiene primero que decidir que tiene algo que ver con el mundo existente. Es el yo cartesiano. Ve el mundo, dice que el mundo existente está por ahí. No sabe cómo es el mundo existente. Tiene que, y luego tiene que pensar, siente dentro de sí que tiene que operar moralmente, un imperativo, respecto de este mundo existente. ¿Cómo? Pero ese mundo existe. ¿Cómo se relaciona? Primero, ¿cómo se relaciona materialmente con ese mundo existente? ¿Cómo se relaciona su actividad respecto de la moral con ese mundo existente? Es otro, es una segunda cláusula. ¿Cómo sabe que su imperativo moral es el que se corresponde con lo que conviene a ese mundo existente? Todo. Claro, una vez has colocado A y B separados de nacimiento, ¿cómo los ligas? Pues tienes que al final acabar mostrando que hay muchísimas antinomias, pero bueno, tienes la primera, bueno, pues el propio Kant dice la moral concreta que aplicas se la debemos a alguna elaboración divina. Hostia, ¿pasó tantos tiros? Claro, porque ese yo imperativo que siente trascendental, que siente que ha de hacer el bien moral, y ese mundo que está por ahí enfrente, el imperativo te ordena hacer el bien. El imperativo te ordena hacer lo moral, pero no tiene sustantividad moral. Entonces, dar de comer a los pobres o evitar que las gallinas sean violadas, lo que sea. Para un vegano o para un gato. Pero eso en el imperativo del deber ser no está. Pero tú tienes que tener actitudes concretas respecto de ese mundo para intervenir en él. Pero esas no tienes forma de comprender cómo se han creado en ti. Se las tienes que atribuir, y lo habíamos visto el día anterior y el anterior, a un dios que te elabora esa moral. O sea, tanto viaje para tener que volver a lo mismo, bueno, pues él está mostrando todo este galimatías de trozos que se crean y que hay que suturar como un Frankenstein, ¿no? Como el gobierno Frankenstein, yo qué sé, como un Frankenstein. Bien, confieso, con ello confiesa que de hecho no se toma en serio ninguno de los dos lados. Lo que hay en los dos momentos de este movimiento de prestidigitación de examinarse más de cerca. Esa es una frase en la que Hegel dice, bueno, vamos, nosotros, para nosotros vamos a examinar eso. Dejemos reposar por el momento, o sea, aquí vosotros y yo y nosotros, por el momento, el presupuesto de que hay una conciencia moral efectivamente real, dado que no es un presupuesto que se haga inmediatamente en referencia a algo previo. El imperativo no tiene una carga de contenido. ¡Hay que hacer el bien! Es este yo subjetivo, interno, trascendental, el mismo yo de la fe separada de la religiosidad. Por eso decía que va siendo haciéndose claro, dado que no es un presupuesto que se haga bueno, dejemos reposar por el momento el presupuesto de que hay una conciencia moral efectivamente real, dado que no es un presupuesto que se haga inmediatamente en referencia a algo previo. Y volvamos hacia, ahora leeré una cosita de Jiménez, y volvamos hacia la armonía de la moralidad y la naturaleza. Dejemos eso de dónde se asienta esa moral y dejemos y aceptemos por el momento, y aceptemos que hay armonía entre la moral y la naturaleza, que era el primer postulado. Dice aquí el amigo Jiménez, en traducción, esto no es nota, esto es traducción. Sí, dejemos a un lado o dejemos de lado, pues por de pronto, el supuesto de que hay una conciencia moral, ya que ese presupuesto no se hace o no se introduce en relación con nada que le preceda, y volva el deber ser, el solen, y volvamos a la cuestión de la armonía entre la moralidad concreta y la naturaleza, es decir, al primer postulado, que hay una armonía. Esta armonía tiene que ser en sí, pero no para la conciencia real, es decir, no actualmente, pues la actualidad es más bien la contradicción entre la moralidad y la naturaleza. A ver, si no hubiera contradicción entre el deber ser y la realidad, ¿para qué íbamos a tener necesidad de una moralidad? Oiga usted, estamos, a ver, si os acordáis, estamos Y también en el disimulo estamos en una recuperación. Lástima que no lo diga Hegel, pero es Hegel, en la moral del Quijote del capítulo quinto. Una moral que tiene que ser, pero no tiene que ser, que está dada, pero no está dada, porque el mundo ya sabe ya que es bueno, pero en ese mundo bueno ha de actuar moralmente, es el Quijote. Y al final todo se demuestra como que no actúa, ¿eh? Estamos en un desarrollo posterior. Es curioso, esperaba que Jiménez, que es un lince, mil veces mejor, 100.000 veces mejor que lo que yo, lo señalara. Seguro que lo saben todos, pero no viene señalado, ¿no? Este estado del kantismo, como del barullo kantiano, como la figura de conciencia del Quijote del capítulo quinto. Esta armonía tiene que ser en sí, pero no para la conciencia real, es decir, no actualmente. Pues la actualidad es más bien la contradicción entre la moralidad y la naturaleza. En la actualidad se toma moralidad como existiendo y la realidad queda colocada, opuesta o enfocada o planteada, de forma que esa realidad no está, resulta no estar. O sea, cada vez que nos fijamos en uno de los dos extremos y decimos, pero este se da, pues el otro no aparece. ¿Sí? En armonía con la moralidad. Ahora bien, la conciencia moral real es una conciencia agente, tiene que actuar, agere. Y precisamente en ello consiste la realidad de su moralidad, es decir, de la moralidad de la conciencia, en que tiene que actuar, porque si no, no sería moral, tenía que actuar para transformar, para... Y en la acción misma, aquella posición o enfoque o planteamiento de la realidad, el no estar la realidad en armonía con la moralidad, queda inmediatamente cambiada de sitio, trastocada. Pues la acción no es otra cosa que la realización del fin moral interno, de la intención moral de un individuo. No es otra cosa que la producción de una realidad determinada o definida por ese fin, o que la producción de la armonía entre fin moral y la realidad misma, de cajón. A la vez, la ejecución de la acción es para la conciencia. Es decir, esa ejecución es la presencia o es la actualidad de esa unidad de la realidad y el fin moral y la realidad. Del saber, del ser y del solen. El volverse presente ahí, esa unidad. Y porque en la acción ejecutada, la conciencia se realiza a sí mismo como este individuo particular, o mira o tiene ahí a la vista la existencia como retornada a ella, es decir, mira a la existencia o lo existente como retornada a la conciencia, como no disociada de ella. Y como en esto consiste el goce, bueno, aquí ya entramos. Ya me he pasado. Me he ido. O sea, vuelvo al texto, en todo caso leeremos. ¿Queda más claro el abordaje de esas del non sequitur, de la contradicción que existe en los planteamientos? Si tenemos que hacer, si consideramos que la moral está en relación con la, no tiene sentido. Si la moral es distinta de la realidad, es donde tiene sentido la moral. Pero si la moral tiene que atender la realidad y no sale de la realidad, este es todo, va señalándonos aquí todos los dilemas que tiene el planteamiento kantiano de haber planteado un imperativo moral al margen de todo mundo, de toda historia, de toda intersubjetividad, de toda realidad sociológica. Me he ido mucho más abajo. En el presente, es ahí, ¿no? En el presente la moralidad, vuelvo al texto de Gómez. ¿Estábamos ahí? ¿Os pregunto?
Sí.
¿Sí? Sí. En el presente la moralidad
ahí, hace,
sí, como algo dado. A ver, un momentito. Que se me seca la boca, como comprenderéis todos. En el presente la moralidad, bastardillas o itálicas, se acepta como, bastardillas o itálicas, algo dado. Y la realidad efectiva es puesta en el lugar tal que no está en armonía con ella. Pero si dos cosas no están en armonía, o existe realmente una o existe realmente la otra. Pim, pam, pum. No pueden existir realmente las dos. Si se contradicen, o existe una o no existe una, existe la otra, o no existe ninguna de las dos. Pero bueno. Pero la conciencia moral efectiva es algo que actúa. Precisamente en eso consiste la realidad efectiva de su moralidad. En el actuar mismo, sin embargo, ese lugar está inmediatamente desplazado o disimulado. No puede haber armonía si tienes que actuar para convertir el mundo en moral, porque tú desde tu moral lo ves como malo. Pues actuar no es otra cosa que realizar efectivamente el cierre moral interno. No es otra cosa que producir, crear una realidad efectiva determinada por tu principio moral, por el fin. Pero entonces, una de las dos no existe. Una de las dos están en divergencia. Si hemos afirmado que hay armonía, están en contradicción. O en otros términos, producir la armonía entre el fin moral y la realidad afectiva misma. A la vez, el cumplimiento de la acción es para la conciencia. Es para la conciencia, es la presencia de esta unidad de la realidad efectiva y del fin. Y como la acción cumplida, y como en la acción cumplida la conciencia se realiza efectivamente como este singular, yo como individuo me objetivo, me realizo, me proyecto, o contempla la existencia retornada a ella, vuelta hacia sí, y en eso es en lo que consiste el placer. Una vez yo me veo proyectado en las consecuencias de esta acción, esa acción tomo experiencia de ella, retorna a mí, y en eso consiste el placer, Genus. El placer, fijaos, el placer consistiría, la felicidad, que es uno de los temas que habíamos dejado en dos sesiones anteriores, bueno, cinco o seis páginas antes, ¿no? La moralidad, la realización de la moralidad es lo que nos causa la felicidad. Es placer aquí más bien, es Genus. Entonces, en la realidad efectiva del fin moral se halla también contenida a la vez esa forma de realidad efectiva que se denomina placer y felicidad. O sea, en la acción moral el placer es una realidad también, o sea, todo lo, realidad afectiva humana, o sea, ¿no? Entonces, en la realidad efectiva del fin moral, en la realización agente de la acción moral, en la ejecución del fin moral, se haya contenida también esa forma de realidad que se denomina placer y felicidad. De hecho, entonces, el actuar da inmediatamente cumplimiento a aquello que se había emplazado para que no tuviera lugar. De hecho, entonces el actuar da inmediatamente cumplimiento a aquello que se había emplazado para que no tuviera lugar y que solo debía ser un postulado, solo un más allá. Esta es una de las contradicciones que aparecen en Kant. La acción moral produce la plenitud, pero la acción moral tiene que ser algo que no tiene nada que ver con la plenitud, porque el principio moral no, del principio moral no tiene que esperarse satisfacción ninguna. La conciencia entonces enuncia por el acto que lo de postular no va en serio, porque el sentido del actuar, bueno, como veis, es de una... va a segarle la hierba, bueno, va a segarle los tobillos, más que a segar la hierba de debajo de los pies de Kant, va a segarle las piernas por debajo de los tobillos y por encima de los pies. La conciencia entonces enuncia por el acto que lo de postular no va en serio, porque si busca el placer, la satisfacción, mediante la acción busca que aquello que decía antes no va en serio, porque el sentido del actuar es más bien el de hacer presente lo que no debía estar en el presente. Y encima sitúa esta otra cosa. El actuar es llevar a la práctica aquello que no está en el mundo real. Y sigue habiendo aquí otra contradicción. Entonces, ¿cómo podemos justificarlo? Que, no sé, no es que Hegel tiene su posicionamiento en plan, digamos, aristotélico, pero es que está explicando que desde el yo y el mundo no hay forma de justificar que haya que realizar el yo en el mundo que existe. El imperativo moral del yo en el mundo existente. Y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, a saber, todo tiene que ser armónico, a saber, que lo que debe llegar a ser efectivamente real por medio del actuar, lo que debe llegar a ser, el deber ser, efectivamente real por medio, tiene que ser tal en sí. Oiga, no puede haber una cosa que sea en sí ya moral o de una determinada manera postulada por la moral, si la moral tiene que actuar para que sea. ¿Se ve esta contradicción aquí?
No, esta parte yo así como las dos primeras páginas me han parecido clarísimas, esta parte del texto no.
Si queréis, vuelvo. Luego,
no me he enterado de qué.
Vale, leo, bueno, podría leer las dos cosas, pero leer el de Jiménez, porque el Hipólito también está muy bien. Pero bueno, lo importante es esto, ahora mismo, y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, a saber que lo que debe llegar a ser efectivamente real por medio del actuar, por medio de la acción moral, hay algo que tiene que llegar a existir. Hay una realidad que tiene que llegar a existir mediante la acción, ¿sí? Sí. Tiene que ser tal, pero eso ya tiene que estar en la realidad. Si eso que tiene que, fijaos la frase, a saber que lo que debe llegar a ser efectivamente moral del actuar, eso, pollo, tiene que ser tal en sí. Si la realidad efectiva...
no, la realidad efectiva no sería posible.
Claro, o sea, pero si yo tengo que hacer algo, una acción, para que la realidad sea moral, esa moralidad no puede estar en el sí de esa realidad sobre la que yo tengo que actuar. Eso es lo que nos está diciendo esa frase. Seguro que es más claro, seguro. En una de las dos tradiciones es más claro. O sea, aquí nos está diciendo, existe el deber ser y existe un en sí, el ser. Yo decido que moralmente tengo que actuar y transformar, generar mi acción moral para que el en sí real sea moral. Pues si eso es así, el en sí no es moral. A saber que lo que debe llegar a ser efectivamente por medio de actuar, si el mundo moral tiene que ser moral solamente a partir de mi actuar, esa moralidad no puede estar ya en el objeto anterior. Tiene que... si no, la realidad efectiva no sería posible. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo lo traduce este. Aquí. De forma inmediata, la acción cumple, pues estamos después de la felicidad. De forma inmediata, la acción, pues. Efectúa, pues, de hecho, aquello que no estaba en programa que fuese a tener lugar. No estaba en la realidad, ¿eh? Que no estaba en programa que ello fuese a producirse. Porque si no, si estuviera ya en el programa de la realidad, nosotros no tendríamos por qué actuar moralmente para modificarla. ¿Hasta aquí se ve por dónde va? Y que solo de esta forma inmediata la acción cumple, pues, de hecho, aquello que no estaba en programa que fuese a tener lugar. Y que solo había de ser un postulado, que solo había de ser un allende o un más allá, que no está en la realidad. La conciencia está diciendo, pues, mediante los hechos, que no se está tomando en serio su postular o su postulado de la armonía entre moral y la realidad. Porque porque el sentido de la acción consiste, más bien, en hacer actualidad aquello que no habría de ser actualidad o que no habría de hacerse actual. Si yo tengo que actuar para cambiar el mundo no es como yo lo quiero. Si yo tengo que actuar, no puedo decir que mi moral y el mundo son armónicos. Armónico sería que coincidieran, pero si coincidieran, ¿para qué necesitábamos nosotros actuar moralmente para cambiarlo? ¿Eh? Este es el asunto. De hecho, bueno, a ver, no, seguro que no aclara nada.
Porque tengo capacidad de hacerlo.
Porque tengo pero si tu capacidad.
No puedo, porque puedo adecuar el mundo a mi.
Pero entonces no. Pero entonces,
a mi deber, a mi conciencia.
Exacto, pero entonces no puedes decir que son armónicos, sino que son disarmónicos. El mundo es tan malo que tengo que intervenir. No puedes decir postulado de la armonía. Está destruyendo todos estos postulados.
Pero no la imposible, pero con ese argumento no destruye la posibilidad de conseguir la
armonía. No, de actuar. Pero el problema entonces es que se va el otro. ¿Cómo puedes declarar que tu acción no es arbitraria? Si el mundo es así y tú te empeñas en que sea así, Porque eso no es una arbitrariedad que tú te has sacado el sobaco.
Es una arbitrariedad, es imperativo categórico.
Claro, eso es lo que él... Entonces tiene que recurrir a la divinidad. No, no es una arbitrariedad porque tú vas a aplicar una moralidad X, que es la que Dios está... Eso es lo que él está... Lo único que está haciendo es mostrar todas las... precipicios que hay en cada uno de estos cachos, ¿eh? ¡Ah, macho! Porque si es armónico o es disarmónico. Si es disarmónico, oye, el mundo es así. ¿Y tú a qué vienes? ¿Tú a qué vienes? ¿Cómo justificas que lo que tú quieres hacer con ese mundo es bueno? Si consideras que el mundo es armónico, ¿para qué vienes a hacer la puñeta? El mundo ya funciona moralmente en sí mismo, ¿no? Esta es la figura de consciencia. Por eso me acuerdo de pero me acuerdo de la figura de la conciencia llamada quijotesca, en que el Quijote considera que el mundo ya es bueno, pero tiene que salir al mundo a introducir elementos para un mundo que ya en sí es bueno, porque es una conciencia que ya acepta el mundo tal cual, pero a veces viene a desfacer entuertos, pero el mundo ya es bueno. Pues no toques las narices, macho, si el mundo es bueno o el mundo no es bueno. Pero entonces es un simular, no acaba de hacer acción moral, ¿no? En todo caso, se lleva unos tortazos morrocotudos, tal y cual que sea. No cambia, o sea, no pone en crisis el mundo existente. Viene a hacer tonterías. Vale. Son las conclusiones que ya nos había avisado de ellas con el Quijote en la mano en el capítulo quinto. Está muy lejos el capítulo, lo digo para quien... El capítulo quinto tiene 120 y tantas páginas, el capítulo sexto tiene 160, el capítulo primero tiene 12 páginas, o sea, estamos ante dos capítulos que se le han desarrollado entre las manos porque le ha ido elaborando conforme escribía Hegel. El capítulo que viene después, el séptimo, que es importantísimo, es la religación, la religión como religación, tiene 60, vaya en disminución para atrás. Esto queda más o menos claro. Ya sé que esto es muy infernal. ¿Sí queda más o menos claro? Uh-huh. La conciencia está diciendo, pues, mediante los hechos, que no se está tomando en serio su postular, porque el sentido de la acción consiste más bien en hacer actualidad aquello, la armonía, que no habría de ser actualidad o que no habría de hacerse actual. Y en cuanto a la armonía se postula, precisamente por causa de la acción, se dice, la acción es la armonía, en el sentido de que lo que debe realizarse mediante la acción tiene que ser en sí de esa forma, tiene que ser en sí tal como debe realizarse, porque si no, esta realidad no sería posible. Resulta que está mostrando, Jiménez recalca la paradoja de lo que es lo paradójico, el sarcasmo paradójico que está planteando Hegel respecto de Kant. Resulta que la conexión entre la acción y el postulado está construida de suerte, la acción, cambiar el mundo, el postulado, hay armonía, porque tienes que cambiarlo, está construida de suerte que por causa de la acción, es decir, por causa de la armonía real entre el fin y la realidad, esa armonía se pone precisamente como no real. Si tienes que actuar moralmente para que el mundo sea como tiene que ser, estás diciendo que el mundo y tu acción no están de acuerdo, ¿no? Como siendo solo un postulado, esa armonía se pone como consistiendo en un más allá. Este es bastante más claro, pero claro, triplica el texto, ¿no? O sea, y bueno, está muy bien, ¿no? La conciencia. Vuelvo a leer el párrafo final en la versión Gómez. La conciencia entonces se enuncia por el acto, que lo de postular no va en serio, por el actuar, o sea, sería por la acción, que dice el otro. Porque el sentido del actuar es más bien el de hacer presente lo que no debía estar en el presente. Si tenemos que actuar para realizar en el presente algo, es porque no está en el presente. Y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, si decimos que esto puede ser porque hay armonía, tiene que ser a saber que lo que debe llegar a ser solen, efectivamente real por medio del actuar, tiene que ser tal en sí, es eso lo que estamos hablando, sino la realidad efectiva. No sería posible, entonces la conexión del actuar y del postulado, la armonía, tiene que estar hecha de tal manera que en virtud del actuar, esto es, en virtud de la armonía efectivamente real del fin y la realidad es efectiva, entre el deber y lo que hay, esta armonía se pone como no efectiva. Claro, si yo tengo la, o sea, está mostrando está, todas las contradicciones que hay en el asunto. Al menos esto último ha quedado más o menos dibujado, que si tenemos que actuar moralmente sobre el mundo, es porque consideramos que lo que nosotros queremos hacer y el mundo, que, y lo que nosotros creemos que ha de ser el mundo y el mundo no son armónicos, no están en armonía, porque, porque actuar moralmente es decir que el mundo es inmoral y por eso tenemos que actuar moralmente. Y si tenemos que actuar moralmente porque el mundo es inmoral, entre el imperativo moral y el mundo no hay armonía, hay contradicción. Mientras que Kant intenta establecer la armonía, porque si no se queda con una pata coja, ¿no? Mientras que desde el aristotelismo nuestro hacer moral es ayudar a reproducir el mundo que nos ha constituido, aquí no hay tal. En Kant empezamos por el otro lado. Perdón, en Aristóteles empezamos por el otro lado. Érase una vez una polis, una comunidad cuya actividad práxica, cuya actividad práxico-productiva generaba un saber hacer, una cultura material que todos poníamos en obra, que nos generaba como individuos, que nos daba los objetos y bienes producidos por todos que nos constituían como individuos y que nos generaban como individuos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer moralmente? Ayudar a que eso se reproduzca. Ayudar a que eso se reproduzca. No hacer que eso se cambie. ¿Eh? Ayudar a que eso se reproduzca. Precisamente la metedura de pata de la pobre Antígona es no percatarse de que no puede hacer eso a rajatabla. Pues no voy a permitir que mi hermano no sea enterrado. Y se carga la polis. Y Creonte lo mismo. Ayudar demasiado a reproducir lo existente tan solo viendo su pedacito. No entendiendo la totalidad. Hombre, si ahora entierras a tu hermano, vas a liar una guerra civil. Si entierras al hermano que han dejado desterrado, ¿no? O sea, ellos tienen una opción moral armónica. ¿Qué tiene usted que hacer? Cuidar de la familia. Vale. Pero eso es un imperativo moral. A kantiano no, porque un kantiano diría, hay que cuidar de la familia porque nadie cuida de la familia. Mi imperativo moral está aquí, el mundo. Y entonces dice, no, pero sí que está de acuerdo. Pero oye, ¿de dónde te sacas tú tu imperativo moral? Tu imperativo moral te está saliendo no de que tú ves el mundo de la familia o el mundo de lo que sea y dices, eso hay que reproducirlo, sino eras una vez un individuo aislado que desde su trascendental al margen de toda cultura y civilización y toda experiencia de vida genera un a priori que es el del deber. Y a partir de ahí vas intentando construir, pues yo qué sé, intentas construir que hay que pagar las letras de cambio cada mes, yo qué sé, y pagar la hipoteca cada mes. Bueno, el otro proyecto es al revés. Hay una cultura material de vida, esta, que me ha constituido a mí, que me da a mí, que me elabora a mí incluso como consciencia de esto que existe y que me dice... Si esto es lo que a mí me da mi buena vida, tengo que reproducirlo. Estamos en filosofía, no ante el teorema, no ante matemáticas, donde rectas cortadas por la ley de la sombra y la longitud de la circunferencia es 2πr. Estamos en filosofía y estamos elaborando constructos explicativos. El constructo explicativo de Kant se cae a cachos porque sutura mal. ¿Eh? Parte de un principio tal, el individualismo antropológico y metodológico y el trascendentalismo, que es imposible llegar a justificar por qué hay que cambiar el mundo existente que no depende de ti porque tú eres un trascendental, bueno, sí que depende de ti, porque tú estás, pero tú eres un trascendental a priori anterior al mundo que existe. ¿Cómo se suturan esas cosas? ¿Cómo se justifican esas cosas? ¿Cómo se da razón de ellas? Pues entonces tiene que haber esos postulados de armonía. No, porque lo que tú hagas al final pues estará en relación con el mundo. Bueno, a ver, explícamelo usted. Y este está diciendo, te voy a decir yo por dónde te voy a descoser las costuras y te va a salir por aquí una manga y por ahí una pernera. Este es el asunto. El asunto que estamos... ¿Qué es? Yo creo que no, es la cosa más... Ah, pues sí, 7:30, es verdad. Es la cosa más difícil que yo me he visto... Yo creo que más difícil para el lector es el prólogo, el grandísimo prólogo, porque el lector está virgen. Pero el prólogo es maravilloso. Y no he visto cosa tan difícil como este, como este triturar Kant.
Bueno, ¿dónde estábamos leyendo para la próxima sesión?
Pues hemos terminado
la 715,
así,
¿no?
Sí, no, así pues, si dejamos este sumo bien, sí, dice, 717. Así pues, si dejamos este sumo
en
bien.
En tanto que se actúa.
Ah, en tanto que se actúa, perdón, sí. Sí.
La 717, empezamos.
Ahí iniciamos, en tanto exacto. Que se actúa.
Vale,
nuestra ahí. La página 717 la empezamos, exacto.
Sí, sí, sí. Pero lo notaré ahora.
Vale.
Sí. Bueno, espero que haya sido de alguna utilidad en la comparación con el modelo aristotélico.
Apago la grabación, ¿eh? Cierro la. Vale.